Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia. Les habla su amiga Cari Roque. Y vamos a estar en todas las plataformas de Radio y Televisión Martí, así como en Facebook Live. Hoy es 10 de mayo. Un saludo a toda la audiencia, en especial a los que dentro de Cuba mantienen la sintonía con Radio y Televisión Martí y con nuestro programa Tras la Noticia. Nuestro equipo de producción, al cual saludamos en la tarde de hoy, en la asistencia técnica en Abra, Richie Pérez. Como ingeniero de sonido, Danilo Fuentes Cortés. Todos bajo la producción de Miguel Sánchez. Bueno, este es un día que llevamos 72 horas, 48, diría yo más bien, de un bombardeo noticioso de actividades, acciones, y se ha producido muchísimas de ellas y vamos a disiparlas, porque tendremos vía telefónica al coronel retirado Octavio Pérez, experto militar y analista sobre estos neurálgicos temas. Bandeja repleta de acciones, informaciones que van desde la libertad, recientemente, como en esta madrugada que llegaron aquí a territorio norteamericano, de tres americanos de origen coreano, la futura cumbre en Singapur entre el presidente Trump y el dictador coreano Kim Jong, la cancelación del tratado con el régimen iraní, y anoche, pues, el intercambio de fuego coheteril en los altos de Golán. Dígame usted si este mundo no ha girado 180 grados en menos de 48 horas. Pero la que no gira, pero en las redes se mueve, es Hildo Lidia Dalia.
Así es, Cari, y la que no gira y sigue ahí fuerte y arreciando contra la sociedad civil es la represión en Cuba. Y hoy traemos muy especial lo que ha sucedido en la madrugada hasta el mediodía de hoy en Colón, Matanzas, que gracias a lo rápido que Félix Navarro e Iván Hernández Carrillo nos hicieron llegar a través de las redes sociales la información, pudimos estar al tanto con el allanamiento, el arresto y la violencia contra Francisco Rangel, uno de los administradores y promotor del proyecto Tondique, e incluso su esposa y su hija, que solo pidió que no se llevaran a su mamá detenida. Ellas fueron agredidas, al igual que Rangel.
Hay un especial interés en destruir ese proyecto porque les duele.
Y entonces, lo estoy diciendo aquí, Cari, porque son las redes sociales las que nos ayudan a nosotros a poner en evidencia y en todas partes de inmediato lo que está pasando en Cuba. Por eso lo digo, porque a través de Nauta CU, de los correos electrónicos y a través de las publicaciones en Twitter, es que pudimos llegar de inmediato a esta información.
Bueno, también vamos a dar el teléfono del mensaje de texto 841-79-807-2250 y nuestro correo traslanoticia1@gmail.com.
Así es, gracias. Y bueno, pues seguimos con Cari.
¿Cómo que no? Ya lo creo. Hasta luego, Hildo Lidia. Bueno, vámonos ya con nuestro invitado, al cual agradecemos muchísimo su primera comparecencia y espero que no sea la última en Tras la Noticia. Me refiero a el coronel retirado, analista militar, analista de altísimo perfil, Octavio Pérez. Muy buenas tardes, coronel Pérez.
Buenas tardes, Cari, ¿cómo estás?
Muy bien, encantada de tenerte en un día como hoy. Decía yo en la introducción que en menos de 48 horas el mundo ha hecho un giro de 180 grados. Y me gustaría empezar contigo por lo último que ha ocurrido. El presidente Trump, a través de su mejor portavoz, el Twitter, porque ese es su portavoz oficial, acaba de celebrar ahorita, hoy jueves, que los 5 líderes más buscados del Daesh han sido capturados recientemente tras una operación de 3 meses de inteligencia iraquí y estadounidense. Los 5 líderes más buscados del Estado Islámico acaban de ser capturados, o anunció el presidente a través de Twitter. Entre los capturados se encuentran 4 líderes de la organización terrorista de nacionalidad iraquí y uno sirio, encargados del territorio cerca de Deir al-Zour, en Siria, según informes del propio diario, que sigue la información de New York Times. Hábleme un poquito de esto, amplíanos a la audiencia, ¿no? Y como tú bien sabes, nosotros vamos dirigidos más que todo a romper la censura y a desmontar la mentira de la tiranía castrista a través de sus medios de desinformación. Háblame de quiénes son esta gente, cuál era su misión y cuán importante es esto.
Bueno, primero fue el operativo, cruzó la frontera, entró en Siria, que esto es cuando en cualquier otro momento tú dirías es un acto de guerra si Irak entra en Siria, pero dada a la falta de hegemonía, o sea, el gobierno y sirio no tiene control absoluto de lo que ocurre en su país. Cuando un país no tiene hegemonía, que fue, si te remontas a los tiempos de Bush cuando se atacó Afganistán, si un país no tiene hegemonía, o sea, que no puede controlar lo que ocurre en su frontera, iremos a buscar ahí a quien sea y como sea. Así que esto fue un operativo, como tú bien dices, que tardó meses, donde están siguiendo el último bolsillo que quedaba de Daesh o de ISIS, estaba al sur de Deir ez-Zor, la provincia de Deir ez-Zor y el pueblo del mismo nombre. Y entonces ahí es donde se estaban capturando emanaciones que existían estos cinco individuos líderes de Al-Qaeda, de ISIS o Daesh, que se habían escapado de la ciudad de Raqqa. Estos individuos seguían siendo, de alto rango, porque son los que quedaban renuentes del decimado califato. Así que cuando tú hablas la captura, es tremendo haber poder logrado. Y son individuos que se mueven constantemente. O sea, que no es una cosa fácil tú encontrar a estos individuos. Y se debe después de un operativo que tardó casi 5 meses en ubicarlo. Ellos se reunían normalmente ahí, incluyendo al que no sabemos, que cada rato aparece muerto y resucita, que era el líder de Daesh. Y por fin hemos logrado capturar en la madrugada de hoy, coincidiendo casi al mismo tiempo que se estaban bajando los tres.
Sí, señor.
De Corea del Norte.
Bueno, a propósito de esto, ya se reveló la fecha de la esperada reunión, la cumbre, ¿no?, de Kim. El presidente escribió en su portavoz oficial Twitter, porque él no pierde la costumbre, que nunca se ha llegado tan lejos, yo creo que es cierto. Será en Singapur y será el 12 de junio. ¿Qué espera Octavio Pérez de esta reunión? ¿Y qué tú crees que ha significado para el mundo libre la traída a Estados Unidos de estos tres rehenes coreanos, americanos de origen coreano?
Bueno, primero, esto es un logro tremendo para el presidente Trump. Gústele a quien le guste y a quien le disguste, porque todavía hay lo que se llama en inglés naysayers, o sea, los pesimistas, que decían que el haberse retirado del tratado nuclear con Irán iba a repercutir en esta reunión, y que cualquier trato que uno rompa con Irán, por eso venían diciendo por semana que no le iba a dar buena cabida para Kim Jong-un se sentara a hablar. Miren, en el mundo, todo régimen totalitario sabe el día final de su régimen, ¿entiendes? Y eso es un problema que la gente tiene que entender, que es una cuestión de tiempo antes que implote el régimen, ya sea por una cuestión económica o ya sea cuestiones económicas que existen en el país. A pesar de la vinculación que ha existido históricamente entre Irán y Corea del Norte, que desarrollaron misiles juntos, que le prohibió tanques y armamento de guerra durante la guerra entre Irak e Irán, Kim Jong-il está buscando sobrevivencia política de él. Y sigue el curso, y ha seguido el curso dando este muestra de darle los tres rehenes norteamericanos que quedaban, que son tiempos de la era de Obama, que fueron capturados por estupideces. Porque tú decir a una persona que es un profesor universitario que andaba con una Biblia y estaba haciendo proselitismo religioso, y le ha dado una condena de 15 años, muy típico de los cubanos, de todos estos regímenes, donde buscan un alpiste y hacen de eso una montaña. Y habían dos de ellos que eran profesores universitarios, ayudando al pueblo coreano del norte en lo poco que tienen de terreno arable, cómo hacer mejores cultivos. Y el tercero, que fue capturado, un individuo que llevaba turistas al norte de Corea, mayormente chinos, y también se le acusaba que eran delitos contra el Estado. El mismo lenguaje cubano, el mismo lenguaje que tuvo.
Bueno, lo mismo que hicieron con el señor Alan Gross. Que definitivamente lo que necesitaban era un target, era un rehén.
Material canjeable de
valor internacional para lograr con una administración débil lo que lograron. Que dieran los espías que estaban condenados aquí por el derribo inclusive de las avionetas de Hermanos al Rescate y muchísimas concesiones más. Ahora te pregunto algo, porque... Uh-huh. Tú hablaste de las críticas. Hay quien dice que toda esta movida del dictador coreano es porque ya él tiene el suficiente material nuclear y que ahora pues está tratando de aparentar tener una postura débil, no débil, sino simpática, benevolente, de dialogar, porque ya él tiene su propósito. ¿Tú crees eso?
No, mira, sencillamente, en Corea del Norte hay menos del 19% del país que es terreno arable. Mira a ver si coinciden las historias en todos estos países. ¿Qué está pasando en Venezuela con la agricultura? Uh-huh. La destruyeron. En 11 años destruyeron. ¿Qué ha pasado con la agricultura en Cuba? En los últimos 48, 52 años la han destruido. En este caso, Venezuela y Cuba tienen terreno arable, pero el desgaste... Y la gente, el régimen totalitario, una economía vertical, tratando de dirigir la economía, no funciona. En el caso de Corea del Norte no tiene terreno arable. 19% del país es arable, el resto son montañas, son minerías, son cosas que no se pueden cultivar. O sea que, empezando ahí, tú no tienes para alimentar un pueblo. La canasta básica viene de dónde, viene de China. Uh-huh. Con todas las restricciones que han habido, esto cada año se pone peor. Vimos cuando desertó uno de los soldados élites de la frontera, que cuando le fueron a operar por heridas múltiples tenía una cantidad de gusanos y diferentes planarias y en el estómago, que es increíble.
Sí.
Que las tropas élites, que según el gobierno coreano, la causa yush, la causa justa, o sea que
son los primeros hambriados.
Eran los peores. Entonces, si así está el ejército, ¿cómo estará el resto del pueblo?
Mira, tocas el tema de Cuba y Venezuela. ¿Qué peligro? Déjame empezar por hacerte la pregunta, porque me llama la atención que de todos los países, incluyendo algunos del ALBA, pero de todos los países de América, los únicos dos que han montado cólera con el rompimiento del tratado con Irán por parte de Estados Unidos... La cancelación ha sido Cuba, que tiró un editorial, y Venezuela, que Nicolás Maduro, con la misma temeridad de Chávez, dijo estar de parte de los iraníes. Pero ¿hasta dónde existe un eje que ha sido quizás ignorado durante muchos años en torno a lo que es la penetración iraní en Venezuela en combinación con La Habana, el uranio, viajes secretos? ¿Cómo tú lo ves de real?
Bueno, yo me acuerdo en el año 2009 estar en la Universidad de Santander, de Salamanca, con la doctora Vilma Petrash, que fuimos allí a dar un curso sobre golpes dentro del Estado en Venezuela y las nuevas instalaciones que hizo los Estados Unidos, 5 instalaciones en Colombia, cuando se desvió todo el tráfico de droga de Colombia por Venezuela. Uh-huh. Y me acuerdo claramente que en ese entonces, estamos hablando de 2009, no había pasado un solo año, que en el 2008 el señor Chávez expropió a Cemex. Cemex es una de las 4 compañías cementeras más grandes del mundo. Y uno dice, ¿por qué? ¿Qué quiere quitarse Chávez eso? Porque usó uno de los puertos en el Orinoco, más 3 plantas, para encubrir el traslado del uranio que salía de Venezuela a Irán en barcos que eran de cemento. O sea, tú coges la hulla, o sea, tú coges el material vivo, la piedra que sale, el uranio, lo tiras como si fuera cemento, como si fuera concreto, como piedras para hacer concreto, caliza, lo metes en un barco y lo mandas para Irán. O sea, eso lo hemos estado monitoreando los servicios de inteligencia desde el año 2007-2008. Y eso ha sido una gran cantidad de material que ha acumulado Irán. Quién sabe dónde lo tiene, que nada más que tiene que usarlo, romperlo, hacer lo que llaman la pasta amarilla y de ahí meterlo en centrífugo y hacer... O sea, que este eje del mal entre Cuba, entre Venezuela, Irán, ya tiene 10 o 11 años de puesto. Por eso es que sale Maduro ahora a quejarse, porque uno de sus pocos aliados, Tarek Al-Hashami, que es el vicepresidente. Mira el nombre del individuo, Tarek Al-Hashami. Porque, por Dios, es como tú decir que tú no comes fruta bomba, pero tienes las manos embarradas de fruta bomba. El nombre lo dice, Tarek Al-Hashami y su familia, que ahora se le connota como ser los líderes del cartel de los soles.
Sí.
Y del lavado de dinero. Es que montó todo esto, el vuelo fantasma que tú hablabas, que entraba por Damasco para llevar las centrífugas compradas en Alemania. No, una cosa increíble, el vuelo que entra en Maiquetía, todo ese eje lleva más de 11 años montado y ha seguido. La comisión del 9-11 identificó elementos de Hezbollah iraníes en Venezuela, en Paraguay, Ciudad del Este, en muchas partes de Latinoamérica, en Costa Rica, que estaban operando y entrando y saliendo. La cantidad de pasaportes venezolanos que tienen individuos que ni siquiera saben hablar español, todos iraníes, es increíble. Es más, hablando con varios oficiales de Comando Sur, se daban cuenta, cuando tuvimos la última crisis de cubanos saliendo por Colombia y cruzando todo Panamá, Costa Rica, se dieron cuenta que había un grupo de gente que estaban tratando de cruzar, metido entre los cubanos, que ni siquiera hablaban español. Por Dios, ¿qué más queremos? Hasta ponerle, ¿cómo se llama?, el nombre al problema, cuando hemos visto esta vinculación y este puente que han tenido ellos. Y la única intención es tratar de infiltrarse en los Estados Unidos.
Totalmente no, y tratar también de que, bajo debilidades que ha tenido la presidencia de Estados Unidos, recordemos el caso del buque coreano, Octavio, por favor. Vaya, increíble, violando cuanta norma internacional, habiendo un embargo en ese momento de armas con Corea. El gobierno de La Habana pues decía que estaban rotas, que eran desactivadas, pero las mandó, y las mandó escondidas dentro de una cantidad de azúcar increíble. Nunca yo he visto tantas armas azucaradas.
No, y después cogieron otro buque más bien, sí, creo que fue en Colombia.
Efectivamente.
O sea, que no fue el único.
Y fíjate que de ese ni se volvió a hablar, porque el chonchón dio mucho más que hablar.
Claro.
Y quedó todo tapado ahí. Ahora bien, ven, que tengo una pregunta para ti, te estoy exprimiendo como si fueras naranja, porque yo quiero que el pueblo de Cuba te escuche y sepa lo que esa prensa no les da a conocer. Porque hoy por hoy, dentro de todos esos diarios que manipulan y ocultan información, Siria e Irán son víctimas del imperio y son víctimas de Israel, del odiado Israel. Anoche, pues indudablemente se produjo un intercambio muy fuerte de misiles, más de 30 bombardeos nocturnos. ¿Cómo tú lo miras? ¿Qué tú crees que va a pasar? Y te pregunto, ¿por qué una comunidad europea está tan dudativa y está tan endeble a la hora de señalar quiénes son los verdaderos culpables de esta agresión?
Mira, una de las cosas que la gente tiene que entender es que cuando los gobiernos de Estados Unidos hizo este tratado, que era un tratado como un colador con un sinnúmero de fallas, que no controlaba las centrífugas después de 5 años, que se quedaron con las mejores centrífugas, eliminaron, es como si yo te regalo, Cari, te voy a regalar mi carro, un carro con 190 mil millas, del año 2003 y con el motor fundido. Aquí lo tiene. ¿Qué regalo te hice? Eso fue lo que firmaron ellos. Dieron 13.000 centrífugas viejas y se quedaron con 6.000 centrífugas que tienen una capacidad 20 veces más rápida que las que entregaron. En otras palabras, entregué los carros viejos y con los nuevecitos estoy haciendo 20 veces más de lo que hacía con las otras 13.000. Entonces, el que crea que eso fue un logro está un poquito perdido. Segundo, hay un par de facilidades que se llaman Pachín y Fordo, que no ha habido una investigación, no ha habido nadie entrar allí para ver lo que está ocurriendo allí. Eso nunca se pudo hacer, pero se firmó en el tratado que las instalaciones militares están fuera de límite. Entonces, tú te pones a ver, el desarrollo de los misiles balísticos continuó. Un componente de un programa nuclear es que tú sigas sacando misiles balísticos. Entonces, ¿qué pasa? Pon todo eso al lado, porque todavía hay críticos que dicen, no, es mejor tener un pacto que no tener nada. Uh-huh. ¿Qué ha pasado de noviembre 15 para acá, Cari? Noviembre 15 para acá, cuando entra ese fardo de dinero, que fue un avión lleno de billetes, lo que le llegó allí de momento. ¿Qué tú piensas que ha ocurrido en Yemen? Que hubo una revolución interna entre los chiitas, Al-Qaeda y otros grupos sunitas, que se llaman los Houthis. ¿Desde cuándo? Hace tres noches dispararon varios misiles a Riyadh, la capital de Arabia Saudita.
Sí.
¿De dónde vinieron esos misiles, Cari? Vinieron de Irán. Es más, en el mes de febrero dispararon un buque norteamericano en el canal de Suez con uno de esos misiles iraníes. Y tuvimos una cautela, nos aguantamos. Pero la agresión que hemos visto después de noviembre 15, que se firma este pacto, no únicamente la cantidad de grupos chiitas, milicias chiitas que entraron en Irak para ayudar a combatir a ISIS o Daesh, donde entraron Hezbollah, el apoyo a Hezbollah y otros grupos del Quds Force, que es la Guardia Republicana del Ayatollah en Bashar al-Assad, que conjuntamente con el bombardeo de los rusos en septiembre del 2015 le viraron la tortilla y ahora Bashar las ha recuperado 85.
Octavio, tú eres un hombre de radio, tú sabes que el tiempo se me vino encima. Necesito otra invitación de parte tuya para continuar hablando de estos temas tan importantes. Te doy las gracias por este tiempo. Gracias a Richichín aquí en Abra, gracias a Miguelito, gracias a Fuentes Cortés, gracias a todos y cada uno de los que han estado durante esta media hora. Hasta mañana. Y mañana hay un programa muy especial porque el domingo es el Día de las Madres.
Cuba en la semana. Un resumen con las noticias de mayor impacto en nuestras plataformas informativas. Radio Televisión Martí y martinoticias.com. Cuba en la semana. Sábados y domingos a las 12 del día, a las 3 y a las 6 de la tarde y a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro.
Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la realidad de la sociedad cubana.
Les habla Luis Felipe Rojas.
Y la participación de invitados desde la isla.
Un caso de violación de libertad de expresión.
Que la seguridad del Estado nos considere opositores al régimen.
Contacto Cuba. De lunes a viernes a las 4 de la tarde, a las 9:30 y a las 11:30 de la noche. Por Radio Martí y a través de martinoticias.com.